35 minutos de las 11 de la mañana en todo el país, en toda la República Argentina, y por fin me decidí. Lo voy a boxear a Saúl.
Ah, qué fácil lo suyo. Usted está en otra categoría.
Y bueno, lo siento.
No sé si se puede. Yo no entiendo mucho boxeo, pero no se puede.
Pero para eso tenemos la visita, la verdad, y es el honor tenerlo acá en el estudio mayor del señor Osvaldo Príncipe. Y qué algunos madre. Dirán... Esto están hablando tonteras. Están diciendo cualquier cosa.
Es lo que hacemos todos los días, Osvaldo.
Sí, están diciendo cualquier cosa. Escuchen esta voz, porque cuando escuchan la voz, ya todo el mundo sabe y van a decir, no, es una grabación. Ustedes nos están cachando.
No es para tanto. Están esperando a Frank Sinatra y termino yo diciendo buen día, muchachos.
Qué honor, maestro, tenerlo acá.
No. Un gusto estar en esta radio con tanta historia. Subíamos la escalera y el Vasco me contaba la historia junto a sus compañeros de tantos años, seguramente narrando cada capítulo en el crecimiento de la ciudad. ¿Cuántas noticias sobre el crecimiento de Comodoro y los acontecimientos históricos de la ciudad que habrán pasado por estos micrófonos? Y sobre todo también por los deportivos y por los del boxeo, que ha sido una característica y es... Afortunadamente se mantiene el verbo y el tiempo en la vida popular de las ciudades. Me gusta muchísimo a mí recorrer las ciudades, los medios, con un hábito que a mi entender es entrañable y extrañable, porque se va perdiendo en su continuidad, que es estar en el lugar, escuchar la radio a la mañana de la pelea y leer el diario local con las noticias de las peleas a las que uno viene a trabajar. Entonces, todo eso a mí me potencia, me pone bien. Es como que empezar el día con un respaldo y agradecido a ustedes por esta visita y estas palabras.
Bueno, porque Osvaldo Príncipe está acá visitando la ciudad porque hay... Hoy vuelve el boxeo nada más y nada menos que al Huergo, ¿no? Un escenario tradicional del boxeo aquí en Comodoro Rivadavia, Osvaldo.
Sí, con tanta historia. Nosotros con Ismael Tevez hace 30 años que tenemos relación y él es un puntal en todo lo que es el boxeo de la Patagonia y la relación del boxeo nacional con la Patagonia, no solo en Comodoro. Y toda la historia que tiene precisamente... ese club con peleas importantísimas, con clásicos que eran nacionales, como me acuerdo cuando Mingo Malvares ganaba el campeonato sudamericano a De Paulo, peleaba con Hipólito Núñez y seguramente todos los clásicos de boxeo local, hasta los últimos tiempos de Héctor Saldivia, que yo creo que nosotros estuvimos en el último tiempo de quien les habla en boxeo de primera, relatando al Tigre Saldivia. Entonces, también los estadios, la fantasía, el mito, todo eso nos ayuda a quienes presentamos las transmisiones y las peleas a darle un poquito más de relieve. El encanto de los contornos creo que agiganta el relieve de los espectáculos.
Bueno, y hoy viendo acá los datos de las peleas, ¿no? La velada principal, el oriundo de Concordia, Diego Lescano, reside en Puerto San Julián, va a debutar como profesional ante Camilo Lemus de Coyhaique, Chile. ¿Qué podemos hablar un poquito de cada uno de estos boxeadores y de la jornada boxística que se va a vivir hoy?
Y es una pelea de novatos, pero creo que para la ciudad y para el consumo lo más importante va a estar en los preliminares, donde aparecen los gimnasios locales. Yo hablo así porque no soy porteño, yo soy bonaerense de la ciudad de Mercedes. Y recuerdo que en los festivales siempre lo que importaban eran los preliminares cuando peleaban los locales y a veces son los fondistas forasteros. Quizás toda esta zona que tiene muchos visitantes, mucha gente que viene a tentar suerte, la historia de vida de Lescano que se radicó en San Julián, carnicero de oficio, que en Concordia nunca pudo... ejecutar su oficio de boxeador profesional, etcétera, etcétera. Hay una historia de vida detrás de la pelea y el chileno también ha tenido actividad, son novatos, boxeadores de 4 rounds. Entonces, más allá que uno teorice todo esto, creo que recién se va a ver cuando suene la campana lo que puede pasar. Uno no los tiene en la cabeza como quizás a otros boxeadores. Sinceridad ante todo.
¿Cómo llegó Osvaldo Príncipe al boxeo?
llegué al boxeo por una cuestión de la decantación, cuando uno no puede ser jugador de fútbol, que me di cuenta, con todos queremos ser jugador de fútbol.
Ahí está, se está confirmando una de mis teorías, es que todos ¿qué? Quisimos ser jugadores de fútbol,
¿todos?
O estrellas de rock.
Todos, digamos. Porque pensábamos que ser jugador de fútbol era la mejor manera de trabajar sin trabajar. Claro. Pero cuando fuimos a hacer esa primera prueba con 12, 13 años, y después quise ser boxeador.
Ajá.
Y me di cuenta que ser boxeador era más difícil que ser jugador de fútbol. Y el mundo del boxeo me gustó más que el mundo del fútbol. Entonces la manera de sobrevivir era no arriba del ring, sino abajo. Entonces cumplí 50 años porque en Mercedes, en la radio, leí aquella primera noticia en el verano del 72, que Carlos Monzón se iba a pelear con Denny Moyer a Italia. En Oral Música Hogar, que era la radio difusora de circuito cerrado de mi ciudad. Y lo hice siempre con tanta responsabilidad que al segundo mes ya me dieron dos publicidades. Entonces me consideré profesional, porque al mismo tiempo que iba al colegio secundario, tenía mi programa de boxeo, acompañaba a los boxeadores locales que iban a pelear a Bragado 25 de mayo, como si fuese un viaje en una cobertura de título del Mundo Europa, con las posibilidades regionales que uno tenía. Eso era en 1972, y ya en el 74, estando en quinto año del secundario, comencé a ir al Luna Park, hacer las entrevistas.
Todavía, perdón, desde Mercedes.
Desde Mercedes al Luna Park.
Cuando Luna Park era el Luna Park.
El Luna Park con el gimnasio en Lavalle y Bullard.
Exacto.
Que fue mi tercera gran escuela de vida en la formación personal. Yo siempre digo, escuela número 8 de Mercedes, Colegio Nacional Florentino Ameghino de Mercedes, gimnasio Luna Park de Buenos Aires. Toque de horno final para lo que es la formación de un adolescente. En esos años, 16, 17 años, eras un adolescentito, porque 50 años atrás tenían otro peso, pero ya era como una independencia, etcétera, etcétera, y comencé a hacer en mi propia carrera con el boxeo. Fui autodidacta, yo soy bachiller, no tengo mayor formación académica que esa, y siempre me quedé en el boxeo y comencé a estudiar boxeo, porque estudié boxeo sobre periodistas que lo consideré como profesores y sus obras periodísticas como libro de texto. Y siempre digo esto, cuando uno marca una referencia histórica, lo primero que hay que indicar es la bibliografía. Este dato, este descubrimiento es de fulano de tal, que es la mejor manera de magnificar lo que uno históricamente está diciendo.
¿Y quiénes fueron esos maestros?
El de toda la vida, Julio Ernesto Vila, mi gran compañero de boxeo de primera. Le escribí una carta cuando yo tenía 14 años.
¿La contestó?
La contestó. Hasta que un día me dijo, tus cartas son tortuosas, insoportables, a la mejor manera de Vila.
De Vilas, sí.
Y
no entiendo la letra, ¿qué me querés decir?
Exacto, porque yo le escribí a mano y él me respondía a máquina. Las tengo todas, mirá, tal si fuesen carta de amor que uno saca del cofre un día de San Valentín. Julio fue nos separamos periodísticamente cuando él se retiró y después él... Mira, hoy estábamos hablando con los chicos, porque Julio murió el día después de la pelea de Maravilla Martínez en Vélez en el 2013. Y todo, desde la muerte de Julio, ligo a Julio a mucha gente de esta zona, al negro Ramón Joffre, que era de la banda nuestra, Campitos, veterana gente de boxeo que no está, sobrevive Ismael con su juventud, y yo me voy a tomar el cafecito.
Bueno, no tanto.
Si no
tanto.
Tomo café, yo no respiro.
Ah, mira.
Y vos sabés que dentro de todo, a veces y mi café favorito es el instantáneo.
Ah, ahí nos diferenciamos.
No tengo paladar negro, porque todos dicen que el polvo, el café instantáneo, es el veneno máximo en el mundo del café. Pero a mí no me pongas las capsulitas,
no, el pero, café pero uno italiano, de filtro, pero uno de
y
filtro.
No te lo cambio por un buen café de el clásico, porque claro, tampoco. Sí. Mirá, nosotros en una convención, salto de un tema a otro, ya me olvidé de lo que estaba hablando. Vamos a Medellín, a Colombia, a la tierra del café Juan Valdés.
Claro, Juan el sello rojo es otro muy bueno.
Bueno, yo con el recuerdo del burrito, Juan Valdés y todo, Juan Valdés es un ídolo para nosotros. Este, vamos a una convención a Medellín, en el 2017, yo no había estado nunca en Colombia, y en el centro colombiano, muy lindo, mucho verde, y te diría cada 7-8 cuadras, sobre algún lugar parquizado, están los toldos blancos de las cafeterías callejeras de Juan Valdés. Entonces, yo iba y pedía, por favor, ¿no tiene instantáneo? No, pero aquí le molemos este café, mire qué grano. Señorita, le agradezco. Sí, tengo instantáneo, pero ¿cómo voy a llevar instantáneo si tengo acá?
¿Vos, Osvaldo, vos te das cuenta que fuiste a una de las tierras del café a pedirte un café Dolca? Instantáneo. Estamos todos locos.
Un Juan Valdés instantáneo.
Ah, ahí está.
Que para mí es mi logro. Y yo colecciono, digamos, no soy de perfumes. Me gusta mucho cuando vas a Brasil traer el café Pelé, que es un café popular, que debe ser en lo instantáneo de mitad de tabla, pero uno tiene esos mambos, ¿viste? Yo no puedo escribir si no estoy con el café y el teléfono ahora con la aplicación prendida.
Ah, mira.
Antes tenía la radio, pero ahora cedí. Yo siempre digo que el sonido sale mejor de la radio que de la computadora y el teléfono.
Acá la compañía locutora que te sirvió el café se está santiguando, como diciendo, espero que le guste.
No,
está complicada. Osvaldo, aprovecho para preguntarle a usted que ha sido un hombre que ha recorrido muchas partes del mundo y también obviamente de nuestro bendito país. Comodoro Rivadavia ha sido en algún momento, en alguna oportunidad, prácticamente la meca del sur argentino del boxeo. Ha ido perdiendo eso con el correr de los años, por distintas razones, motivos. Quizás ahora está queriendo recuperar eso. ¿Cómo lo ve al boxeo patagónico, salvando las distancias de grandes campeones como Locomotora, Cococho Godoy y otros boxeadores que no quiero seguir nombrando porque no quiero que se ofenda a nadie?
Bueno, el clásico de la Patagonia en obra es Comodoro Trelew. Desde que aparecieron los Matisse y los Narváez.
Ojo que estamos en Comodoro, Osvaldo.
Te voy a contar una. Mirá cómo me escapó. Después, muchachos, háganme acordar dónde iba. El COVID también nos dejó un poquito la pista de que nos despistamos rápido y nos cuesta volver
es la excusa,
a dónde estábamos. Locomotora Castro hace su primera pelea por televisión en una transmisión que tomó Tele 11 en 1988 desde Catamarca. Pelea con Pedro Ruiz. Ya sé que Caleta Santa Cruz, tranquilo muchachos. Pero ¿por qué? Mirá, marcado a fuego la tengo en la espalda. Reaparecía Colli en esa oportunidad.
El látigo.
Y con el auspicio del gobierno de Catamarca, por Canal 9 de La Rioja, desde el gimnasio municipal de Catamarca, tomado en Buenos Aires para todo el país por Tele 11, se hace esa velada. Semifondo, primera pelea de televisión de Locomotora Castro, nacional. Nacional. Mirá qué linda pregunta esta para un sin soplar y sin repetir. ¿Cuál fue la primera pelea de Locomotora Castro en televisión nacional? Jorge Locomotora Castro, Pedro Ruiz.
Pedro Ruiz.
Siempre Caleta, no me preguntes por qué, hoy el Tano Velázquez pelea en Comodoro Rivadavia. El boxeador de Caleta Olivia peleará. No sé, siempre hubo una gran asociación de todo el boxeo de Caleta. Uh-huh. El crédito de Caleta, Olivia, el locomotora Castro debutó de profesional en el gimnasio ganándole. Uh-huh. Me toca a mí.
Perdón, yo sí. Quiero contarle a la audiencia que mientras Osvaldo está hablando, está escribiendo la nota.
Claro, no, porque...
Como hacíamos antes los que usábamos Lexicon 80 con lo que costaba escribir.
Estaba leyendo el cable de Telam. Uh-huh. Que era lo que te daba el bautizo y el gran conocimiento geográfico, que era el sábado en la mañana, la sábana de Telam, con los resultados de todo el país. Y me toca más. Aquí está el pibe de Caleta, con Oscar Ayala, el pupilo de Amílcar Brusa, de grandes peleas en Caleta y como era. Castro, bomba, bomba. Ganó locomotora Castro, ganó Caleta, ganó Chubut. Ganó locomotora Castro. Viene Ayala, a quien yo conocía, Oscar Ayala, de la época de sparring de Carlos Monzón, mirá, con Amílcar Brusa. Me dice, che, un éxito la transmisión,
pero,
Caleta, pero no vayas nunca porque te van a tirar al río. ¿Qué pasó? Santa Cruz.
Bueno, al mar, el río tampoco, al mar.
Bueno, al mar, bueno. Sí. Metafóricamente. Sí. Te puedo asegurar que yo en ese momento
te quería matar,
siendo alguien que había recorrido mucho el país y con gran conciencia de la geografía argentina, siempre creí que Caleta era Chubut.
Bueno,
siempre cuento la misma anécdota como salvoconducto. Se estarán riendo.
No, en realidad, mientras damos el tiempo para el sorbo de café, los que somos adictos al café sabemos lo que está sufriendo por tener que hablar y no tomar el café.
Temperatura impecable.
Bien, bien. Escuchame, Osvaldo, las provincias, como los países, son rayas que se trazan en un mapa. Pero históricamente, Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia eran parte de la misma provincia, ¿no? Claro. León, ahí tenés una excusa para decir zafar, pero bueno.
Vi el mapa de división política.
Ahí está, ahí está.
Bueno, pero es un gran bastión de Argentina. Nos tocó también transmitir a Cococho de Pico Truncado. Ayúdenme un poquito geografía. Pico Truncado,
Santa Cruz.
Consagrado campeón del mundo en Comodoro Rivadavia. Uh-huh. Acá tenés otro enroque. Y Pico Truncado, ahora viene Huichapani con la chica, con su hija, campeona sudamericana, que la hemos transmitido. Bueno, Pico Truncado, Santa Cruz. Ellos no han peleado tanto en Comodoro, pero a Cococho nosotros lo consagramos campeón del mundo por boxeo de primera en Comodoro Rivadavia. O sea, se nos cruza bastante la geografía.
Osvaldo, nos quedan 2 minutos por esta
cuestión. Perdón por lo larguero.
No, al contrario. Por favor. Podríamos estar horas, pero después hay tiempos que respetar, así que dos o tres preguntas básicas. ¿Cuál fue el mejor boxeador? ¿Cuál fue la mejor pelea? ¿Y cuál es el mejor y el peor apodo que tuvo un boxeador?
Mejor boxeador de la historia, Ray Sugar Robinson, por supuesto, década del 40, 50, final en el 60. Mejor boxeador argentino, una gran polémica. La gente que pisa los 80 te dirá, no me saques a Pascual Pérez de número uno.
Pascualito Pérez.
Y nuestra generación tiene quizás una teoría para explicar por qué Monzón fue mejor que Pascual Pérez. Soy anti-apodo de boxeadores.
Pero hay alguno que te tiene que haber gustado, te voy a decir, no.
Yo soy un... Si bien hablé de mi admiración por Vila, el gran Ricardo Arias, aquel relator de Entre las Sogas de Canal 13, prohibía los apodos y yo crecí con eso. Uh-huh. Yo no tengo... Cuando tuve voz y voto en mis transmisiones al anunciador, no hay apodos. No hay apodos. Creo que aquellos que tendrían que habilitar o no, que son los fiscales, los hombres de las comisiones, habría que presentarlos a ellos también, a ver si se bancan el apodo. Uh-huh. Son jurados los señores, Hugo Tenaza, fulano, cabeza de foco, y a ver si se lo bancan. Porque el apodo de los boxeadores, el 10% los potencia, pero el 90% es despectivo. Y es muy cruel aquel que le mete el apodo al boxeador y lo presenta como tal.
Claro, pero por eso digo que dentro de esa...
Antiapodo.
Pero se coincide que hay veces...
Pero
que...
me estás haciendo una pregunta, me voy con uno de una sonrisa.
Dale.
¿Se acuerdan de Pastor Maurín de Bacamala?
No, yo no.
Que fue un campeón de los gallos, sí que se acuerdan.
Acá Lai dice que sí.
Sí, década del 90, llegó a pelear con Marco Antonio Barrera, estuvo hasta los 2000. Él era... Bacamala, y su hermano José en el mundo del boxeo era tan distinto a Pastor que debutó con el apodo de Ternero Manso.
Son importantes, aunque sí, estemos en contra de los apodos. Bueno, Osvaldo,
me voy a hacer las planillas, que mirá todas las peleas que tengo, después Ismael me mata porque me voy sin información.
Osvaldo, muchísimas gracias.
No, a ustedes.
Ha sido un honor tenerlo acá.
Y felicitaciones por la historia del medio, que muchas eso gracias. Es lo que valida la garantía de la información.
84 años la emisora.
Cerca cumplió 85 este año, 3 de mayo.
Gracias, gracias a ustedes.
Chau, chau, nos vamos. Chau.